comienza. Noticias en Agricultura, para que usted esté siempre bien informado. Conduce el periodista Cristóbal Vercesio.
Hola, bienvenidos a Noticias en Agricultura, tercera edición de este martes 25 de julio del 2017. Agradables 14 grados a esta hora en Santiago, 17 horas con un minuto, el cielo está despejado y con bruma. Y vamos a estar hablando de esta polémica decisión del Comité de Ministros que ha determinado aprobar este relleno sanitario industrial en Tiltil, generando la indignación no solamente de la población, sino que también del alcalde y de los parlamentarios de la zona. Durante esta jornada, La Moneda ha salido a defender la determinación del Comité de Ministros y desde la municipalidad ya advierten de que van a recurrir a todas las instancias para evitar la construcción de esta planta. El adelanto lo trae a esta hora la periodista Natalia Murúa. ¿Cómo estás, Natalia?
Hola, Cristóbal, buenas tardes. Sí, por unanimidad del Comité de Ministros, presidido por el ministro de Medio Ambiente, Marcelo Mena, aprobó la instalación de este proyecto de relleno industrial en la comuna de Tiltil, que se encuentra emplazada en el sector norte de la región metropolitana. Hay descontento, como tú lo mencionabas, incluso llegó hasta el Ministerio de Medio Ambiente, el alcalde de Tiltil, Nelson Orellana, quien advirtió que acudirán a todas las instancias que puedan para revertir esta determinación del Ejecutivo, lo que incluye el cierre y la demolición del relleno sanitario Loma Los Colorados de la empresa KDM. Le estaremos contando de esta información en breve.
Bueno, se ha declarado la comunidad de Tiltil en pie de guerra ante esta determinación del Comité de Ministros. Los parlamentarios de la zona han rechazado también esta aprobación y han dicho que es una decisión netamente política por parte de La Moneda. En una edición de Noticias en Agricultura, donde también hablamos de economía, de la desocupación laboral en el Gran Santiago, que ya alcanza un 8%, y de este fenómeno que se ha repetido durante los meses anteriores, que es la creación del trabajo por cuenta propia. En el ámbito político, le contamos la historia de la presidenta, de la madre de la presidenta Michelle Bachelet, Ángela Ajeria, quien ha ido hoy hasta una notaría de Providencia para firmar en apoyo a la candidatura presidencial de Alejandro Guillé. Ha habido reacción de parte del senador independiente y también ha hablado La Moneda acerca de la presidencia electoral de parte del gobierno. Y hablamos también de la relación entre Manuel José Osandón y Sebastián Piñera. Uno de ellos, ha dicho durante esta jornada que la gente de honor cumple con sus compromisos. De esto y más hablamos durante esta jornada de Noticias en Agricultura.
Titulares de hoy.
Aprueba la instalación de un relleno sanitario industrial en Tiltil. El alcalde de la comuna anunció que recurrirán a todas las instancias para evitar su construcción. El gobierno justificó la aprobación del proyecto y aseguró que no hay espacio para amenazas. El desempleo en el Gran Santiago en el mes de junio subió un 8%. 255.000 personas están sin trabajo en la capital. Los empleos por cuenta propia subieron un 4,5% durante el último año. La madre de la presidenta Bachelet, Ángela Ajeria, firmó para apoyar la candidatura presidencial de Alejandro Guillé. Nos honra, dijo el senador independiente. La Moneda descartó que afecte la presidencia electoral del gobierno. La gente de honor cumple con sus compromisos. Candidato presidencial de Chile Vamos, Sebastián Piñera, se refirió a la falta de apoyo de parte del senador Manuel José Osandón. El gobierno ingresará la segunda semana de agosto el proyecto que reforma el sistema de pensiones. La vocera Paula Narváez dijo que la iniciativa está en la etapa de elaboración técnica final. El Comité de Fronteras Boliviano-Chileno se reúne en Santa Cruz de la Sierra. El canciller Heraldo Muñoz dijo que el encuentro es de carácter técnico y no de otro tenor. Y el Senado de Estados Unidos aprobó empezar a debatir la derogación del llamado Obamacare. El presidente Donald Trump habló de un gran paso.
Noticias en Agricultura es una presentación de FacturaChile.cl con el respaldo y solvencia de la Cámara de Comercio de Santiago.
Considerando también lo que ha ocurrido durante este día con la aprobación del relleno sanitario industrial en Tiltil, lo puede hacer a través de nuestras redes sociales. Twitter @agriculturafm, al WhatsApp +569 818 8 4690. Y también en el Facebook Y comenzamos con este tema, con el relleno sanitario industrial en Tiltil, que enciende la polémica en la comuna y también genera protesta y molestia en la comunidad. El alcalde anuncia que van a recurrir a todas las instancias para evitar la construcción de esta planta y el gobierno defiende su determinación. Nuevamente contigo, Natalia Muruaga.
Sí, una mala noticia, Cristóbal, para los 18.000 habitantes de Tiltil, puesto que con la última determinación que tomó el Comité de Ministros, la comuna en la que viven se transformará en el municipio con el relleno de residuos tóxicos más grande de Chile. El Comité de Ministros, presidido por el titular de Medio Ambiente, Marcelo Mena, aprobó la instalación del proyecto Centro Integral de Gestión de Residuos Industriales SIGRI de la empresa Ciclo, que prestará, entre comillas, el servicio de eliminación, valorización, reciclaje, recuperación, tratamiento y disposición final de residuos industriales peligrosos y no peligrosos. SIGRI contará con estrictas medidas de seguridad que aseguran un tratamiento efectivo y el total aislamiento de los residuos tratados. Adicionalmente, serán controles y auditorías ambientales externas y periódicas, según también lo ha expresado el gobierno y ha defendido así su determinación. El proyecto, cuyo monto de inversión llega a los 85 millones de dólares, estará instalado a la altura del kilómetro 51 de la Ruta 5 Norte en el sector de Los Ciruelos y ya tiene su estudio de impacto ambiental aprobado desde diciembre del año 2016. Situación que valoró el titular de Medio Ambiente, Marcelo Mena.
Esto no significa que nosotros no tengamos una preocupación por la fiscalización de los otros lugares que tienen problemas en la zona. Estamos hablando de, por ejemplo, rellenos que causan olores, plantas de cerdos que causan olores. Nosotros tenemos toda la disponibilidad de poder mejorar sustancialmente lo que es la fiscalización ambiental en torno a este tipo de proyectos. Pero este proyecto en general, en sí, cumple la normativa ambiental, ya que mitiga, compensa y evalúa sus impactos ambientales.
Está un poco nervioso en todo caso el ministro de Medio Ambiente contestando las preguntas de la prensa una vez que se conoció esta determinación, porque además estaban los ojos puestos, por supuesto, en esta decisión respecto al municipio de Tiltil. De esto llegó hasta el Ministerio de Medio Ambiente el alcalde Nelson Orellana, quien bastante molesto con esta determinación aseguró que va a recurrir a todas las instancias para revertir esta decisión que tomó el gobierno durante esta mañana.
El 67% de toda la basura de la región metropolitana lo tiene Tiltil, pero cuidado, que hoy día yo vuelvo a Tiltil y comienzo a redactar el decreto municipal para la clausura del relleno sanitario más grande que tiene la región, porque no cumple con la regularización. Tiltil no se va a quedar así. Por lo cual, al señor intendente, al señor del medio ambiente, preocúpense, porque voy a decretar la demolición y la clausura de todas las instalaciones que no cumplen con la regularización en la dirección de obra.
Sonó como un poco de amenaza, Cristóbal, ¿lo encuentras tú esta declaración que acabamos de escuchar?
Sí, pero de todas formas genera la indignación considerando además los rellenos sanitarios y la cantidad de basura que está destinada a la comuna de Tiltil, Natalia.
Sí, te lo pregunto porque precisamente a propósito del audio que acabamos de escuchar, La Moneda salió a responder durante esta tarde la voz de la ministra Paula Narváez, quien precisamente aseguró de que no hay espacios para amenazas de ningún tipo a propósito de este decreto que ya estaría redactando el edil de Tiltil. Existe también preocupación en los vecinos, por supuesto, quienes van a estar al lado de este relleno sanitario, este nuevo relleno sanitario que pretende ser instalado en esa comuna, pero ellos piensan de que van a seguir luchando en el fondo para revertir estas medidas, como lo explicó el dirigente de Tiltil, Nicolás Jofre.
Me proyecto absolutamente vivir en Tiltil porque es un pueblo que construimos a pala y picota a nuestros ancestros, porque adoramos nuestra comuna, porque somos patrimonio histórico de Chile y porque vamos a dar la pelea, no por nosotros, que nosotros vamos de paso, por nuestro hijo y por los hijos de nuestro hijo, por la dignidad de vivir y elegir dónde vivir y por nuestro derecho ciudadano a vivir en un ambiente libre de contaminantes. Vamos a seguir dando la lucha y nos proyectamos de aquí hasta siempre.
Vecinos, alcaldes y también diputados estuvieron durante esta mañana en el Ministerio de Medio Ambiente. Diputados que precisamente tienen su distrito en Tiltil aseguraron que fue injusto y vergonzoso por parte del gobierno tomar esta determinación. Así lo explicó el diputado de C, Gabriel Silver. También llegó el UDI Patricio Melero a acompañar a los vecinos en esta determinación que por lo menos se dio a conocer durante esta mañana y que seguramente va a seguir marcando los próximos días, porque se vienen movilizaciones, según también por lo menos estarían analizando hasta ahora los vecinos de esa comuna.
Natalia, ¿y lo que podría venir por parte por lo menos de la municipalidad es judicializar esta situación?
Claro, uno es judicializarlo porque ya por lo menos se están tomando todas las medidas que ellos tienen como municipio, que es, por ejemplo, redactar este decreto que, según el alcalde, va a permitir clausurar este relleno sanitario. Pero además van a llegar hasta la Corte Suprema para revertir esta medida, también la Corte Interamericana de Derechos Humanos y también los tribunales ambientales. Así que van a acotar todas las instancias para lograr una determinación favorable para los vecinos de esa comuna.
Gracias, Natalia.
Buenas tardes.
Hacemos el primer alto comercial. Al regreso hablamos de economía, de la desocupación laboral en el Gran Santiago. ¿Quiere saber cuánto es el sueldo promedio aquí en nuestro país? Se lo contamos al retorno aquí en Noticias en Agricultura. Si se te pasó la fecha de la obligatoriedad de la facturación electrónica, no te preocupes, facturachile.cl hará un plan a la medida de tu negocio. Informes al 22-360-7001 o ventas@facturachile.cl con el respaldo y solidez de la Cámara de Comercio de Santiago.
Hoy, tu banco está en una pantalla, tus amigos en grupos de WhatsApp, tus series favoritas en Internet, tu currículum en LinkedIn y tu empresa. Está así de actualizada. Bienvenido a eSearch Chile, pioneros en soluciones innovadoras. Factura electrónica, contratos laborales electrónicos, firma para impuestos internos. Es más fácil de lo que crees. Optimizas tiempo y ahorras costos con el respaldo de la Cámara de Comercio de Santiago. Visítanos en eSearchChile.cl o llámanos al 2360-7175. eSearch Chile, cero papel, cero problemas.
Noticias en Agricultura, 92.1 en Santiago y 99.1 en San Fernando.
Volvemos a las informaciones para hablar de la desocupación laboral aquí en el Gran Santiago. Llegó a un 8% según el Centro de Microdatos de la Universidad de Chile, en una jornada donde además se ha dado a conocer el sueldo de los chilenos. Felipe Soarzo con su página económica. ¿Cómo estás, Felipe?
¿Cómo estás, Cristóbal? Buenas tardes. Hay preocupación luego de que se conocieran las cifras de desempleo del Centro de Microdatos de la Universidad de Chile. 8% de la población del Gran Santiago estuvo cesante en el mes de junio, cifra catalogada como compleja. En cifras concretas, esto se traduce en más de 255.000 personas sin trabajo. Con excepción de marzo del año pasado, la tasa de junio de este año es la más alta de los últimos 5 años, junto al 8% de marzo del año 2012, cifra que representa un alza de 0,3 puntos porcentuales en relación a marzo pasado y 4 décimas frente al mismo mes del año pasado. ¿Qué es lo que pasó en junio de este año? Entró más gente al mercado laboral de la que pudieron absorber los puestos de trabajo. El director del Centro de Microdatos de la Universidad de Chile, Jaime Ruiz Tagle, dijo que lo más preocupante es que se rompe una tendencia en que la cesantía de junio era menor a la de marzo.
Por lo tanto, en los últimos 5 años esta es la cifra más alta de desempleo que tenemos, a excepción de lo que había sido marzo del 16. Entonces, efectivamente, lo que tenemos es una situación en que el desempleo se ubica en un nivel medio, no es particularmente alto, pero lo que más nos preocupa probablemente es que se rompe esta tendencia que habíamos observado en años anteriores, donde el desempleo de junio normalmente era un poco menor que el desempleo de marzo. Por lo tanto, se abre una incertidumbre mayor para los meses que vienen.
Hay datos que hay que destacar. Por ejemplo, las mujeres son las que tienen las tasas de desempleo significativamente mayores a la de los hombres. Por edad, los jóvenes de hasta 24 años son quienes tienen menos trabajo. En el mes de estudio se contabilizaron un total de 654.000 empleos por cuenta propia, uno de los temas que más ha preocupado a las autoridades en el último tiempo. No hablaron las autoridades de trabajo, sí se refirió a estas cifras la vocera de gobierno, Paula Narváez, dijo que estas cifras son preocupantes.
Evidentemente estas son cifras que no nos gustan. Detrás de estas cifras de desempleo hay no solo estas personas desempleadas, sino que una familia completa que ve amenazado su ingreso y por lo tanto la posibilidad de satisfacer sus necesidades. Nos preocupa muchísimo como gobierno. Estamos también desarrollando los programas que son intensivos en contratación de mujeres y de jóvenes, por ejemplo, y hacemos un llamado, como lo hicimos en los meses anteriores, al sector privado en esto de hacer uso de los instrumentos que bonifican el empleo de los sectores más vulnerables, en este caso mujeres y jóvenes.
Para el ex presidente del Banco Central, José de Gregorio, no se ha tenido un alza como se esperaba. Sin embargo, todo lo relativo al empleo pasa por mejorar las cifras de crecimiento.
Recuperar el crecimiento es recuperar la buena creación de empleos. Lo que ha pasado en la economía en el último tiempo es que, afortunadamente, no hemos tenido un alza del desempleo como se hubiera esperado. Desafortunadamente, son empleos informales. Y eso es producto de la debilidad económica. Mayor crecimiento, obviamente, lleva a mejores empleos.
Cifras que se cruzan con otro dato importante, Cristóbal, la encuesta de ingresos del Instituto Nacional de Estadísticas. Y es que el ingreso laboral promedio mensual fue de 517.540 pesos el año pasado. De acuerdo con el estudio, el ingreso mediano, que es el que recibe un individuo ubicado en la mitad de esta distribución de ingresos, ordenados de menor a mayor, llegó a 350.000 pesos en netos mensuales. La gente se refiere al respecto.
Depende de la realidad. Yo tengo un hijo que el puro colegio vale 270 mil pesos, entonces no tendría ninguna posibilidad de sobrevivir con ese sueldo. El arriendo, 400 lucas.
Una familia con 350 mil pesos creo que no alcanza para ni para lo básico, con 350 mil pesos. Creo que es insuficiente de todo punto de vista.
Me molesta bastante que haya esta conformidad en relación a los ingresos, de que, claro, va subiendo, pero los ingresos no son éticos, no son mínimos para sobrevivir.
Según este estudio que dio a conocer el INE esta jornada, el 50% de los trabajadores percibió ingresos menores o iguales a este último monto, que son 350 mil pesos, una cifra que por lo menos se catalogó como preocupante. Los trabajadores de la Araucanía son los que obtuvieron los ingresos medio y mediano más bajos del país.
80 mil pesos por sobre el sueldo mínimo actual, el que gana el gran porcentaje de salario en nuestro país.
Efectivamente, es cifras bastante preocupantes. 517 son este dato que se publicó, pero la media, el 50% de las personas perciben 350 mil pesos, bastante preocupante, por lo menos en lo que se mencionó durante esta jornada con este estudio.
Gracias, Felipe.
Buenas tardes.
Hacemos un nuevo alto comercial. Al regreso hablamos de política, del apoyo que ha recibido hoy el senador independiente Alejandro Guillé, de su reacción y de lo que ocurre también en la democracia cristiana con el fracaso de este acuerdo parlamentario. Si se te pasó la fecha de la obligatoriedad de la facturación electrónica, no te preocupes, facturachile.cl hará un plan a la medida de tu negocio. Informes al 22-360-7001 o ventas@facturachile.cl con el respaldo y solidez de la Cámara de Comercio de Santiago.
Hoy, tu banco está en una pantalla, tus amigos en grupos de WhatsApp, tus series favoritas en Internet, tu currículum en LinkedIn y tu empresa. Está así de actualizada. Bienvenido a eSearch Chile, pioneros en soluciones innovadoras. Factura electrónica, contratos laborales electrónicos, firma para impuestos internos. Es más fácil de lo que crees. Optimizas tiempo y ahorras costos con el respaldo de la Cámara de Comercio de Santiago. Visítanos en eSearchChile.cl o llámanos al 2360-7175. eSearch Chile, cero papel, cero problemas.
Noticias en Agricultura, 92.1 en Santiago y 100.5 Los Ángeles.
Volvemos a las informaciones para hablar de política. La madre de la presidenta Michelle Bachelet, Ángela Jeria, acudió esta tarde a una notaría en la comuna de Providencia para manifestar su respaldo a la candidatura presidencial de Alejandro Guillé. Cuando avanza y avanza el tiempo, todo de cara a las elecciones presidenciales del mes de noviembre. Juan Espinosa con la información política, la nueva mayoría. ¿Cómo estás, Juan?
¿Qué tal, Cristóbal? Buenas tardes. Claro, a pesar de haber logrado las firmas, la candidatura de Alejandro Guillier sumó un nuevo apoyo. Se trata de la mamá de la presidenta de la República, Ángela Jeria, quien llegó justamente hasta la notaría donde Alejandro Guillier fue a reunirse con el presidente de los notarios después de estas declaraciones cruzadas. Hasta ahí llegó la madre de la presidenta a firmar por la candidatura del senador independiente, a pesar de que, como ya lo decíamos, ya están reunidas las firmas necesarias para inscribirse ante el CERVEL. Ángela Geria aseguró que su decisión se fundamenta en algo súper sencillo. Conoce al candidato y él representa su mundo mucho más que Carolina Goic.
Yo conozco a don Alejandro Guillier hace mucho tiempo. Lo acompañé en su periodo de campaña para ser senador. Tuve oportunidad, no soy amiga de él, de conversar mucho y siento que él pertenece al mundo mío. Conozco poco a Carolina Gómez, una persona muy respetable, pero ya le di los antecedentes de que yo conozco a Alejandro Guillier.
Ángela Geria dejó en claro, eso sí, que la decisión que ha tomado es personal, que no implica bajo ninguna circunstancia un apoyo de la primera autoridad de la nación a Alejandro Guillier. Incluso aseguró que nunca han hablado del tema de quién va a votar por quién. Guillier, quien se encuentra en reposo, retirado un poco de la actividad política esta semana por encontrarse afectado por una gripe, agradeció justamente a través de Twitter el gesto de Ángela Geria y publicó su testimonio marcado por el compromiso con Chile. Honra nuestra candidatura, algo que desde la vereda contraria dentro del oficialismo, desde la DC, desdramatizaron, aseguraron que está en todo su derecho de apoyar a quien considere necesario. Todo esto mientras la misma Democracia Cristiana ha creado un nuevo escenario electoral bastante breve a días de su Junta Nacional, que será este fin de semana, tras anunciar la búsqueda de acuerdos parlamentarios más allá de la nueva mayoría, donde presumiblemente se va a ir a un acuerdo con el Partido Progresista y Ciudadanos. Conversamos de esta nueva situación con la presidenta de la Falange y candidata presidencial, Carolina Goic. Se refirió escuetamente, pero responsabilizó a los partidos guilleristas de romper la posibilidad de un pacto para hacer mayoría.
Lo único que yo puedo hoy día plantear con certeza es la decisión de los partidos de la nueva mayoría de no hacer un pacto con la Democracia Cristiana, en esto de romper la posibilidad de un trabajo conjunto que nos permitiera hacer mayoría en la Cámara y en el Senado. Nosotros tuvimos toda la disposición, generamos todas las alternativas y esa fue la respuesta del resto de los partidos de la nueva mayoría.
Mientras tanto, el resto del bloque avanza en ir ya resolviendo los acuerdos parlamentarios. Hay un acuerdo prácticamente total en materia de senadores, se sigue avanzando en la situación de los diputados, pero también se ha reiterado la posición de los partidos guilleristas respecto de un acuerdo con la Democracia Cristiana. Se mantiene la oferta abierta en materia de consejeros regionales, pero también se reitera que no es responsabilidad de las tiendas que apoyan a Alejandro Guillier de la situación de tener dos candidatos y que la misma Democracia Cristiana conoce hace casi tres meses ya todas las condiciones. El presidente del Partido Comunista, el diputado Guillermo Tellier, aseguró que efectivamente hubo acercamientos con la Democracia Cristiana, especialmente de parte del Partido Radical, y que finalmente es la Falange la que se termina marginando.
Yo sé que el Partido Radical les propuso a ellos llevar una lista única, pero ellos la rechazaron, es lo que yo tengo entendido. Entonces no pueden decir que fuimos nosotros los que le dijimos que no a una lista única. Ellos dijeron que no porque no cabía.
Bueno, mientras tanto, la Democracia Cristiana va viendo con quién hace acuerdos, tiene hasta el viernes para presentarle las propuestas a su Consejo Nacional. Será el sábado la votación de la Junta Nacional, pero ya desde Ciudadanos, uno de los partidos con quien podría haber acuerdo, ya le ponen una condición a la Democracia Cristiana. Sin el Partido Progresista y sin Izquierda Ciudadana, que son dos partidos que están fuera de los ideales de Ciudadanos, ha dicho esta jornada Andrés Velasco, líder de este movimiento político. Bajo esas circunstancias, Ciudadanos le pone una condición ya a la Democracia Cristiana, que no lo tiene nada de fácil, y estamos a martes. Tienen hasta el viernes para decidir qué es lo que van a hacer en materia parlamentaria.
Gracias, Juan.
Buenas tardes.
Y antes de despedirnos, le hablamos acerca de lo que ha dicho el expresidente Sebastián Piñera, el candidato presidencial de Chile Vamos, que ha hablado acerca de que la gente de honor cumple con sus compromisos. Ha sido la respuesta que ha tenido Sebastián Piñera al referirse a la falta de apoyo de parte del senador Manuel José Sandón, quien durante esta tarde, por lo demás, ha respondido a través de su cuenta de Twitter, también tras reintegrarse a la colectividad. Expresó que cumplo mis compromisos, lucho por lo que creo, la nueva ley de pesca y la gratuidad. Vamos que se puede, es lo que ha dicho Manuel José Sandón en referencia a las declaraciones de Sebastián Piñera esta jornada. Nos comenzamos a despedir 17:25 en Santiago, 13,9 grados, cielo despejado y con bruma. Lo dejamos invitado a que siga nuestra sintonía. Ya viene el Faro Económico.
Fue Noticias en Agricultura. Una presentación de FacturaChile.cl con el respaldo y solvencia de la Cámara de Comercio de Santiago.